Martes y ciencia, binomio indisoluble de cada martes aquí en la Onda Local Andalucía con el Electrón Libre, Ismael Roldán Castro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, tenemos esta semana, tras la entrevista interesantísima de la semana anterior, que resolver un pasatiempo que tenemos por ahí todavía pendiente.
Eso es. Teníamos ahí a un monje budista que subía a lo alto de una montaña para hacer meditación trascendental durante la noche. Bueno, sabíamos que salía del monasterio a las 9 de la mañana, alcanzaba la cumbre a lo largo del día, allí pasaba la noche meditando y a las 9 de la mañana del día siguiente comenzaba a bajar hacia el monasterio por el mismo sendero que había utilizado en la ida, pero a mayor velocidad que cuando subió. Y entonces el hombre, cuando bajaba, se preguntaba: ¿habrá algún punto del camino en el que hoy esté a la misma hora que estuve ayer? Y seguro que nuestra audiencia ha respondido que sí, que lo había. Porque no hacen falta en este caso matemáticas ni cálculos complicados. Únicamente basta con imaginar, pues fíjate, dos monjes idénticos que salgan los dos a las 9 de la mañana. Uno desde el monasterio, que está en la base de la montaña, y el otro que baje desde la cumbre. Entonces, si siguen el mismo sendero, es obvio que se tienen que encontrar. El hecho de que el que baja lo haga a mayor velocidad del que el que sube no hace más que asegurar que, además de encontrarse en un mismo punto del camino, pues lo harán a la misma hora. Entonces, lógicamente, se van a encontrar más cerca del monasterio que de la cumbre. Pero lo que está fuera de toda duda es que se encuentran y que lo hacen a la misma hora. Porque cuando salen, uno desde abajo y el otro desde arriba, los relojes marcan la misma hora. Y cuando se encuentran, también.
Bueno, pues ya lo tenemos resuelto, Ismael, y además estamos esperando a que nos comentes la noticia destacada del día de hoy.
Bueno, sí, una noticia bastante curiosa. La que comentamos hoy trata de un proyecto en el que están involucrados un exdirector, fíjate, de un centro de investigación de la NASA, un tal Peter Worden, el director de un instituto dependiente del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, un tal Avi Loeb, y otros científicos del Instituto Tecnológico de California, así como otras universidades como la de Pensilvania. Pues bien, el proyecto consiste nada más y nada menos que en construir de aquí a pocos años una nave que pueda llegar al sistema estelar Alpha Centauri, pero en unos 20 años, 20 años en escala humana, me estoy refiriendo. Hay que decir que este sistema estelar se encuentra a una distancia de la Tierra de unos 4,37 años luz. Y tenemos que recordar que el año luz es una unidad astronómica de distancia, que no es de tiempo. Así que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 9,5 billones de kilómetros. Por eso Alpha Centauri pues, se encuentra a la friolera de 41,34 billones de kilómetros de nosotros. Y entonces, este equipo de científicos asegura haber encontrado una tecnología capaz de conseguir que la nave que haga el viaje lleve una velocidad, atención, que sea la quinta parte de la velocidad de la luz. Estamos hablando de 60.000 kilómetros por segundo. Y claro, a esa velocidad, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duraría el viaje a Alpha Centauri? Pues entonces, un sencillo cálculo nos lo aclara. Si no tenemos en cuenta consideraciones relativistas y en primera aproximación, lo que hay que hacer es dividir ese espacio, 41,34 billones de kilómetros, entre la velocidad, que son 60.000 kilómetros por segundo. Así obtenemos 689 millones de segundos. Lo convertimos en años y nos sale aproximadamente un total de 22 años, que es lo que duraría el viaje. Lógicamente, las señales electromagnéticas que nos envíe esa nave, cuando llegase esas señales que llegaran a la Tierra, pues tardarían unos 4,37 años, ¿vale? Entonces, la revolucionaria idea consiste en impulsar, mediante una matriz de láseres que estarían situados en la Tierra, una nave, esta nave la han llamado Starshot, que llevaría una vela solar de grosor microscópico que se hincharía como la vela de un velero gracias a los fotones láser. Y de esta forma, aseguran, se podría resistir la hiperaceleración a la que se vería sometida la nave. Por último, hay un problema añadido que también dicen haber resuelto, y es cómo disipar el calor generado por los rayos láser en la vela. Y lo que han hecho es conseguir con tecnología nanoscópica un material a base de óxido de aluminio y disulfuro de molibdeno que aumentará la superficie efectiva de disipación para así enfriar la vela y evitar que se desintegre. Total, Concha, ¿qué veremos en los próximos años si con esta increíble tecnología espacial se consigue alcanzar el 20% de la velocidad de la luz que resulta inviable con los sistemas químicos actuales de propulsión?
Pues yo parece que estoy en una película de Christopher Nolan, Ismael, la de Interestelar.
Sí. Esta va a ser Interestelar 2.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a entrar también en la otra materia, en la píldora de esta semana.
Bueno, pues sí, esto es. Hoy se inicia una trilogía dedicada a las matemáticas en la bicicleta. Colocamos nuestra bicicleta en posición vertical sobre el suelo, elegimos, por ejemplo, la rueda trasera y marcamos con rotulador en la cubierta un punto que toque el suelo y lo veamos. Nos alejamos unos pocos metros de la bicicleta y le pedimos a alguien que la haga avanzar en línea recta frente a nosotros y paralelamente a nuestro cuerpo. Vamos a observar la trayectoria que sigue ese punto que dibujamos con rotulador hasta que vuelva a tocar el suelo. Vamos a pedirle a la persona que nos ayuda que repita varias veces el experimento mientras nosotros observamos atentamente la trayectoria del punto. Pues bien, si la bicicleta rueda sin resbalar, la curva que describe el punto elegido es una especie de arco ancho y amplio, una curva interesantísima, bautizada por Galileo como cicloide, y cuyas propiedades son fascinantes. En el programa de hoy nos vamos a centrar especialmente en su historia, y en el siguiente hablaremos de esas sorprendentes propiedades. La cicloide ha sido llamada la Helena de la geometría, en clara alusión a la diosa de la mitología griega, Helena de Troya, hija de Zeus, que por su belleza era pretendida por héroes diversos generando disputas entre ellos. Y es que la cicloide generó también numerosos debates entre los más prestigiosos matemáticos del siglo XVII, como Torricelli, Pascal, Mersenne, Galileo, Johann Bernoulli y el mismo Newton. La deducción de las ecuaciones paramétricas de la cicloide es de tan singular belleza, requiriendo tan solo de unos conocimientos básicos de trigonometría y de la circunferencia, que invito encarecidamente al alumnado de bachillerato a que intente deducirla. Volviendo a la bicicleta, y cuando la rueda da una vuelta completa sin deslizar, la distancia que ha recorrido es la longitud de la circunferencia de la rueda, es decir, 2 por pi por r, pero ojo, el valor de esta r es la distancia desde el centro del buje de la rueda hasta la parte superior del neumático y no la medida de los radios de la bicicleta. Los antiguos velocímetros para bicicletas, anteriores a los sistemas actuales con GPS, funcionaban precisamente contando el número de vueltas que daba la rueda. Pues bien, cuando la bicicleta ha avanzado una distancia igual a la longitud de la circunferencia de la rueda, aquel punto que dibujamos en el neumático y que describió ese arco llamado cicloide, recorrió, eso sí, por el aire, una distancia de 8 veces esa distancia desde el buje a la parte superior del neumático. Y el área encerrada bajo la cicloide tras una vuelta completa de la rueda resulta ser 3 veces el área del círculo generatriz. Una curiosa anécdota histórica servirá como colofón de esta introducción a la cicloide. El muy precoz matemático francés Blaise Pascal decidió en 1654 dejar las matemáticas y dedicarse a la teología. Sin embargo, una noche de 1658 sufría de unos dolores que no le dejaban dormir. ¿Y qué hizo Pascal? Se levantó de madrugada y se dedicó a estudiar precisamente la cicloide. El dolor desapareció y él quiso ver en ello un claro signo divino de que abandonase la teología y que volviese a las matemáticas. Y así fue como lo hizo.
Yeah. la matemática de las bicicletas. Y ahora, Ismael, pasatiempo, tarea para la semana que viene.
Sí, muy sencillito. La pregunta es, ¿habrá algún número primo formado por los 9 dígitos del 1 al 9, puestos en cualquier orden, pero sin que se repita ninguno? Esa es la pregunta.
Bueno, pues lo intentaré pensar para la semana que viene. Muchísimas gracias, Ismael.
A ti, Concha.